Aquí empieza El Espejo de Teruel y de Albarracín. Muy buenas tardes, soy Agustín Fernández. Bienvenidos y un saludo de parte de todo el equipo que hacemos este programa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y empezamos dando las buenas tardes, por supuesto, a Nuria, que está aquí en nuestra mesa de reacción con sus apuntitos y escribiendo sus cosillas, porque luego, cuando hable ella, ya verán qué preguntas les hace sobre la película que hoy ponemos a su consideración. Y, por supuesto, está Brian también, que está con su papel en la mano, de una anécdota que es muy bonita. Presten atención, la va a leer él.
Cosma Wellbreder tiene 12 años y vive en Roma, aunque su familia es de origen alemán. Tiene un hermano de 15 años y una hermana de 9. Estudia en el Instituto Santísima Trinidad en Roma. En nada se distingue a cualquier otro niño de su edad, aunque sus palabras revelan su inteligencia y carácter despierto. Pero sin duda hay algo que hace a Cosma especial, ya que probablemente no haya muchos chicos que llamen tío al Papa. Cuando Benedicto XVI era simplemente Josef Ratzinger, el teólogo, el obispo de Múnich, casó a sus padres. Mamá y papá pertenecían a una comunidad católica de Múnich, Alemania, y conocían al arzobispo Ratzinger, que los casó en 1996. Más tarde, la familia se trasladó a la ciudad eterna, y el 11 de noviembre del año 2000, él me bautizó en Roma, siendo ya prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La familia de Wellbreder suele pasar las vacaciones en Castel Gandolfo, donde tienen una casa. Cosma le ha escrito una carta de despedida a Benedicto XVI y espera poder dársela personalmente en estos días. Todos los veranos, al final de las vacaciones, mamá le hace al Papa strudel de manzana. También le enviamos fotos de los planes que hicimos durante las vacaciones. Siempre nos llega un mensaje de su parte. ¿Lo escribe él o don George, su secretario? Aunque solo tiene 12 años, Cosma conoce bien los escritos del Papa teólogo. Me he leído Jesús de Nazaret, el primero y el segundo volumen. También he leído alguna encíclica. Nos la leía mi padre. Ahora mamá algunas tardes nos lee a toda la familia partes del último libro sobre la infancia de Jesús. Mi papá lo compró en italiano y a los 3 días nos llegó el libro en alemán de parte del Papa. Cosma se da cuenta de que es un chico afortunado por tener una relación tan cercana con Benedicto XVI. Una vez, en una audiencia privada, le pude decir que mi padrino de bautismo había fallecido. Yo le decía tío, así que le pregunté si también a él podía llamarle papa y tío. Me respondió, sí, por supuesto que sí.
Quiero llamar al papa tío, por supuesto. Seguimos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en lo que técnicamente se dice sede vacante. Benito XVI renunció a la sede petrina. Lo hizo el día 28 de febrero a las 8 de la tarde, a la hora en la que él todos los días terminaba su trabajo. Un gesto sencillo, bonito y de gran humildad. Desde ese momento la Iglesia está sin papa. A partir de ahí empieza lo que se llama el cónclave al que pertenecen 117 cardenales, aunque 2 cardenales no entrarán en él. Seguramente el cónclave empezará el día 11 de marzo y a partir de ahí la expectación es total. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué papa saldrá? ¿De qué tendencia será? ¿Cómo será el papa? Bien, es verdad que todo lo dejamos en manos del Espíritu Santo. A él nos confiamos ante este momento bonito que tiene la Iglesia Católica ahora. Es un momento de espera ilusionante, de espera también en el mejor tiempo, que es el de Cuaresma, porque todos esperamos que Cristo resucite. Son unos días apasionantes para la Iglesia y para toda la sociedad, y si no, miren simplemente estos números. Están acreditados en el Vaticano 5.000 periodistas, 1.004 medios de comunicación, de 65 países, en 24 idiomas, y hay 4.432 acreditaciones y 600 permanentes. Esto dice de que todos estamos, en definitiva, en este momento expectante para que nos llegue el Papa que en este momento estamos necesitando. Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros al vicario general de la diócesis, don Alfonso Berenguer, Queremos hacerle algunas preguntas sobre su ministerio y también sobre este momento que está viviendo la Iglesia. Por eso, don Alfonso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito aquí en la radio para que todos nuestros oyentes puedan escucharle y puedan también ver y oír y sentir los sentimientos que en este momento también usted, como vicario general, tiene en esta Iglesia que espera a un Papa. Pero vamos, empezamos así con las preguntas más elementales, si quiere, que son, y se las va a decir ahora Brian.
Buenas tardes, don Alfonso.
Buenas tardes.
Me gustaría preguntarle, ¿qué es ser vicario general?
Pues mira, lo primero de todo, quiero aprovechar esta ocasión para felicitaros por ese programa tan bonito, por ese premio que habéis recibido, por ese programa que es también tan juvenil y tan fresco. Por tanto, muchas felicidades.
Muchísimas gracias, don Alfonso. Gracias, por supuesto.
Y ahora te contesto. Bueno, pues mira, el cargo de vicario general es uno de los cargos de lo que se llama la curia diocesana. Cargos que están al servicio de la diócesis, de los sacerdotes, de las parroquias y, en definitiva, al servicio de todos los fieles. El cargo de vicario general atiende los asuntos canónicos que le confiere el derecho y también representa al señor obispo en aquellos actos a los que no puede asistir y delega en el vicario general. Es un cargo que, como otros de la curia diocesana, ayuda al señor obispo en el gobierno de la diócesis, que más de mandato es de servicio a todos los fieles. Recibí este nombramiento el año pasado, concretamente el día 16 de marzo.
Bien, don Alfonso, la diócesis es pequeña, no hay muchos sacerdotes, uno de los elementos que en este momento pues más sentimos, por supuesto, pero es la Iglesia de Jesús entre el Albarracín en este momento. Por eso, la pregunta sería, a lo mejor un poquito más a largo plazo, ¿qué expectativas tiene?
Muy bien, pues es verdad, la diócesis de Teruel es pequeña en comparación de otras, en número de sacerdotes, en número de fieles, pero las cosas muchas veces no se miden por su tamaño. Hay cosas muy pequeñas, pero muy valiosas. Y esto es lo que ocurre con nuestra diócesis. Ante todo, como dices muy bien, es la Iglesia del Señor. Es el pueblo de Dios. Tiene unos sacerdotes muy buenos, muy entregados, sacrificados y serviciales. Y también son multitud de los fieles cristianos que viven su fe con sencillez, con autenticidad, además de los movimientos eclesiales y de los religiosos. La diócesis de Teruel tiene una historia gloriosa, por ejemplo, en vocaciones, muchos misioneros, muchas misioneras, muchas vocaciones de sacerdotes también. Y destaca también por su contribución muy generosa en las campañas de Manos Unidas y del Domum. Por tanto, es una diócesis pequeña, pero viva y rica en ese sentido. Expectativas. Si en otros momentos ha dado misioneros y vocaciones, ¿por qué en el futuro no? Esta es nuestra esperanza. Más que expectativas, nuestra esperanza. Hay muchos valores en los sacerdotes y en los fieles, y esto da muchos frutos, y dará muchos frutos, y dará aquellos frutos que todos estamos esperando: vocaciones al sacerdocio, vocaciones a la vida religiosa y vocaciones a la vida cristiana normal y corriente.
Nuestro tema hoy en este espacio del Espejo de Teruel y Albarracín, lógicamente, y no podía ser de otra forma, es la expectativa en esta sede vacante ante el cónclave. Yo le preguntaría, ¿qué le sugiere este espacio de tiempo en la Iglesia en que estamos sin Papa a la espera de un nuevo Papa?
Pues mira, este tiempo de sede vacante para muchos es de expectación y curiosidad. ¿Quién será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo aparecerá el próximo Papa? Para nosotros es un tiempo en el que sabemos que la Iglesia está rezando, que los señales cardenales están preparando la elección con amor, con fe, con responsabilidad, y que el Espíritu Santo está actuando. Y todo esperando el nuevo regalo que con toda seguridad Dios va a dar a su Iglesia en el próximo Papa.
Ahora, don Alfonso, una preguntita sugerente que le hace también nuestra compañera Nuria, que, bueno, seguramente que no sabemos lo que nos va a responder, pero por si acaso lo hacemos, ¿verdad, Nuria?
Muy buenas tardes. Mi pregunta era si usted tenía algún cardenal predilecto.
Pues mira, no tengo en concreto ningún cardenal predilecto porque no conozco a los cardenales, ¿eh? Además, podría ser papa alguien que no es en este momento cardenal, ¿eh? Bueno.
Y vale, de acuerdo. Y en el caso de que, por ejemplo, saliese el cardenal Santos Abril de Alfambra, ¿qué opina usted?
Pues si saliera papa don Santos Abril, su eminencia, en primer lugar nos daría alegría porque sería el elegido por los señores cardenales y el elegido por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar nos daría mucha alegría porque le conocemos, porque le queremos, porque es de nuestra tierra, de Alfambra, ¿eh? Sea así o no sea así, pues mira, don Santos ha hecho un gran servicio a la Iglesia. Ha trabajado en la Secretaría de Estado. Ha sido profesor del Beato Juan Pablo II. Ha estado en Camerún, en Pakistán, en Bolivia, en Argentina, en Bosnia, en Eslovenia. Y ahora es cardenal, por tanto, ha prestado un gran servicio a la Iglesia. Y si los señores cardenales le llamaran a este otro servicio para la Iglesia Universal, pues para nosotros la alegría sería inmensa.
Seguro, y seguro que lo haría también, como lo ha hecho siempre, al servicio de la Iglesia y al servicio de los hombres.
Sí, sí.
Correcto. Pasamos a una última preguntita de Nuria.
Sí, bueno, una pregunta que ya cambia del tema de que estábamos hablando. Era si nos podía decir algo del plan de pastoral de la diócesis.
Muy bien, pues mira, estamos estrenando el nuevo plan de pastoral. Y el plan de pastoral de la diócesis es la mirada, la mirada del señor obispo, de los sacerdotes, de todos los agentes de pastoral a su diócesis para ver las necesidades en este momento del pueblo de Dios y aquello que es más necesario para insistir, para trabajar, para tratar. El plan pastoral está enmarcado en lo que nos ha dicho el Papa Benedicto XVI sobre la nueva evangelización y está enmarcado también en las celebraciones del Año de la Fe que estamos llevando a cabo. Por eso, el plan pastoral, en sintonía con estas dos grandes ideas, pues es, en primer lugar, anunciar el Evangelio a todos, a los que creen y a los que no creen, a los que tienen la fe viva para que la comuniquen más, a los que tienen la fe dormida para que la espabilen, a los que no la conocen para que la conozcan. Y también se fija muy especialmente en los jóvenes y en la familia, en los jóvenes y en la familia, en los jóvenes como futuro de la Iglesia y en la familia como una institución tan importante, para todo, para la sociedad, para la Iglesia, porque la familia es la Iglesia doméstica. Y también tendrá una mirada especial hacia los pueblos pequeños. La inmensa mayoría de los pueblos de la diócesis son pequeñitos y entonces ver la manera de llegar a todos, de llegar a ellos, de hacer pues una pastoral especial para los pueblos pequeños. Estas serían las ideas fuertes del plan de pastoral que se va a llevar a cabo en 3 años. Desde el 2012 hasta el 2015. Anunciar el Evangelio, primer anuncio del Evangelio, jóvenes, familia y pueblos pequeños.
Muy bien, pues muchísimas gracias, don Alfonso. Nos ha iluminado bastante a nosotros y a todos los oyentes que en este momento están sintonizando con nosotros en la cadena COPE, que ya sabe que es donde hacemos el Espejo de Teruel y de Albarracín. Y simplemente nos queda decirle una palabra. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y de nuevo felicidades y enhorabuena, aunque ya os la di en el momento, pero ahora quiero hacerlo directamente a ti y a esos jóvenes tan majos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Y como siempre, yo no sé si recuerdan ustedes que el otro día les hacíamos unas preguntas también para que ustedes pudiesen acompañarnos e intervenir con nuestro programa. Y era, eso es, ¿qué esperan ustedes del Papa? ¿A quién les gustaría que apareciese? ¿Cómo querrían que fuese el Papa? Y bueno, pues les recordamos que pueden hacer y responder esas preguntas o a otras que les hagamos en estos sitios, en Twenty,
en El Espejo de Teruel y El Barracín,
a través de Facebook,
El Espejo de Teruel,
en Twitter,
arroba Espejo de Teruel,
y en el correo electrónico,
El Espejo de Teruel y El Barracín, arroba yahoo.es,
y en el teléfono 978-61-7240. Y les voy a decir una cosa, siguiendo el mismo tema que estamos tratando hoy sobre, pues eso, la espera bonita de la que el Espíritu nos envía un nuevo Papa en esta sede vacante. Se hizo también a través de los medios de comunicación y de las redes sociales esa pregunta: ¿qué características piensan que podía tener el nuevo Papa? Y dijeron todas estas. Pues las características más señaladas de un nuevo Papa tenía que ser la humildad, la inteligencia, la sabiduría, la fortaleza, la espiritual y física, el coraje, la juventud, la modernidad, la apertura, el amor misericordioso, el amor a Cristo inspirado por el Espíritu Santo, y que sea un Papa orante y profundamente mariano. Pero también algunos lo expresaban a través de esas pequeñas frases que a través del Twitter suelen enviarse, y alguien dijo lo siguiente:
la Iglesia necesita el Papa que Dios elija y no le faltará nada, ni sobrará nada. Será como Él quiera.
O esta otra:
fortaleza de ánimo, como San Pedro. Profundidad de espíritu, como San Agustín. Y como San Juan Bosco, juventud de corazón.
Y esa tercera, que también es bien bonita:
padre para corregir y madre para abrazar. Pastor para conducir y maestro para enseñar.
Y algunos, como saben ustedes, en el Twitter, que es tan cortito, de 140 caracteres nada más, pues pusieron esto, que el Papa tenía que tener las tres S's: santo, sabio y sano. O estas tres palabras: humilde, orante y sabio. Y bueno, pues nos quedan así como otras dos frases últimas, que son las que también podríamos recoger en espera en esta sede vacante, de las características que tendría que tener el Papa que el Espíritu Santo elija. Una de esas podía ser:
bueno, primero según el corazón de Dios, luego un Papa adaptado a los nuevos tiempos, no un Papa de transición, sino joven, abierto al diálogo.
Y una última, por si les puede ayudar e interesar:
fe viva que ponga esperanza en este mundo desesperanzado y, sobre todo, amor a todos.
Pues ya saben, si ustedes nos quieren también mandar sus preguntas, sus frases, sus respuestas a las preguntas que nosotros hacemos, saben que estamos aquí. Y recuerde, están ustedes escuchando El Espejo de Teruel y Albarracín en la cadena COPE. Y después de tantos datos y tantas frases, más bien viene bien la pena el serenarnos tranquilamente, trasladarnos a un sitio tranquilo, relajado, mirando, por supuesto, el lago o el mar, y ver cómo las olas, se van acercando, se van apartando, y en cada una de ellas, en la cresta, va siempre un pensamiento bonito, el que usted en este momento le ponga. Escuchamos esta canción.
Buscaré otro mar.
COPE. Estar informado.
Y después de escuchar esta bonita música, podemos volver nuevamente a entusiasmarnos con, pues, la pantalla grande, con el color, la música, con los sentimientos que a través de esos, ese color tan impresionante que tienen hoy las pantallas gigantes y las pantallas grandes, pues imbuirnos en los sentimientos y en la teología que tiene también el cine. Y para eso nuestra experta, por supuesto, es Nuria Izquierdo, y aquí la tenemos con una nueva película para que ustedes puedan desentrañar y responder las preguntas que luego ella les hará.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Da gusto oír hablar. Bueno, pues la película que os traigo esta semana se titula Abuelos al Poder y nos dice así: Artie se encuentra con la horma de su zapato cuando él y su esposa, Diane, aceptan hacer de canguros con sus tres nietos cuando los padres de estos salen de viaje por motivo de trabajo. Es en este momento cuando el siglo XXI entra en colisión con los métodos de enseñanza de la vieja escuela de Artie y de Diane. Y esta película, yo lo que os quería decir es que nos habla desde un punto de vista muy familiar y muy dicharachero de la importancia de nuestros mayores y sobre todo de la importancia que tienen los abuelos en la sociedad y en la familia. Porque los abuelos son parte, pues como bien he dicho, de la familia, ya que nos transmiten tradiciones, sabidurías, consejo, respeto, nos transmiten identidad. Los abuelos son una ayuda invaluable por su compañía, por su experiencia y por su fortaleza. Así que yo desde aquí os propongo el reto de que no olvidemos de llamarlos, de visitarlos, de que no olvidemos de hacerles notar que sí que importan.
Qué importantes son los abuelos.
Qué importantes,
¿verdad?
Son.
En esta
y a veces
sociedad,
qué poquito nos damos cuenta.
Sentido, qué poquito nos damos cuenta, es cierto, pero bueno, pues les invitamos ciertamente a ir al cine. Y les recuerdo simplemente.